la Fundación Santiago Rossi, la Asociación de Psicoterapia Preventiva para el Adolescente, en conjunto con el doctor Alex Padilla, pensando en contribuir al desarrollo íntegro de nuestras familias. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Suhaila Karam y estoy a sus órdenes. Los dejo con el pastor Alex Padilla.
Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bien, para mí también es un placer, es un gusto estar con ustedes en esta nueva etapa de Escuela para Padres, donde seguiremos platicando acerca de temas importantes, necesarios, interesantes en relación con la familia. Y en esta nueva etapa que se va a estar manejando el tema de la violencia o de los distintos tipos de violencia doméstica, estas primeras pláticas, estas primeras charlas van a estar dirigidas precisamente a lo que es la base de toda familia, que es precisamente el matrimonio, la relación de pareja. Así que hoy solamente quiero dar una introducción de lo que serán estas charlas y pláticas para dar paso luego a los profesionales de la institución mencionada para el Cine Debate, que inicia lo que es esta serie de charlas. No vamos a tener en pantalla ideas que voy a estar manejando, pero creo que la idea de darles a ustedes las carpetas hace muy bien interactivo lo que es esta escuela para padres, y así ustedes quizás puedan anotar, hacer anotaciones de algunos de los principios, de algunas de las ideas que vamos a compartir en esta ocasión en relación con el tema principal que iniciamos, que es la relación de pareja o el amor de la pareja. Comienzo compartiéndoles las palabras del sabio rey Salomón, quien dijo hace muchos siglos atrás estas declaraciones, y que por cierto están muy vigentes hoy. Él dijo: más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y yo creo que en esto estamos de acuerdo, no solamente en el ámbito de la pareja, sino en otras muchas relaciones interpersonales. Cuando dos personas unen esfuerzo, unen criterios, unen sueños, unen pasión, unen recursos y habilidades con un propósito en mente, definitivamente los resultados van a ser mucho mayores que cuando lo intentamos solos. Si esto lo circunscribimos al ambiente de la familia y muy particularmente a la relación matrimonial o de pareja, definitivamente tenemos que llegar a la conclusión de que es una gran verdad, de que las parejas son fuertes cuando se trazan la meta de juntos lograr el objetivo común, que es una familia no perfecta, porque esto lo voy a estar diciendo muy insistentemente a través de las pláticas que compartiremos en las oportunidades que esté aquí con ustedes. No creo que nosotros podamos construir familias perfectas, porque una vez que llegamos nosotros, se hacen imperfectas. Pero lo cierto es que sí podemos construir, a pesar de nuestras características como seres humanos, de nuestras virtudes, pero también de nuestros defectos, sí podemos construir junto a nuestro cónyuge una relación saludable. Y eso hará que toda nuestra familia, incluyendo nuestros hijos, sea también parte de una relación familiar saludable. Así que esto es lo que dijo este sabio. Él continuó diciendo en su escrito: si caen, refiriéndose a estos dos que están juntos, si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Yo creo que aquí con el friecito de la Ciudad de México, uno como que entiende este concepto más claro, ¿verdad? El darse calor el uno al otro y entender lo bueno que es y lo positivo que se hace. Y luego, en sus declaraciones, el sabio dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Él habla aquí de una cuerda de tres hilos. Y hay aquellos que obviamente tenemos una fe en Dios, sabemos que esta cuerda de tres hilos, esta trenza que se hace fuerte y que hace más difícil el que se rompa, quizás sea la imagen de un hombre y una mujer, y aquel integrante invisible o factor invisible, pero muy fuerte, que es Dios. Allí en el centro de esta relación, para solidificarla, para bendecirla, para fortalecerla. Eso sí, soy de los que creen que independientemente de la fe que alberguemos, y soy una persona de fe, eso no me hace a mí irresponsable. No me hace a mí una persona que se cruce los brazos y que esperen que Dios haga todo. No, no. Yo tengo que asumir mi participación en la relación de pareja. Tengo que entender que si no amo, si no cuido, si no protejo, si no me comprometo, si no me relaciono como debo hacerlo, nadie más va a ser el culpable del deterioro y de la fractura de mi relación, sino yo mismo. Tengo que asumir mi responsabilidad y entender que soy un ingrediente necesario para que la relación sea saludable y, por supuesto, sea duradera. Mientras es saludable, también que sea duradera. Y ahora sí, permítanme dejarles algunos principios en esta tarde, algunos principios 5, en realidad no muchos, que quiero compartir en los próximos minutos acerca del amor en pareja. Y en primer lugar, el primer principio muy sencillo, muy práctico, es el siguiente, y es que el amor es de dos. ¿Lo quiere decir conmigo? El amor es de dos. Mínimo se necesita, por supuesto, para que una familia triunfe, a que este hombre y esta mujer estén comprometidos en amarse el uno al otro. Mire, me he encontrado tantas veces a uno de los cónyuges que trae a su pareja para que el gurú, el consejero, el experto, la persona X que ellos encontraron para que les ayudara en su conflicto, le toque mágicamente con la vara a su marido en la cabeza y lo haga amar a su mujer. Y lo cierto es que este hombre ya no ama a su esposa, o sencillamente descubrió que nunca la amó, o viceversa. Lo cierto es que esta mujer se descubrió a sí misma estando al lado de un hombre del cual no está enamorada y al cual no ama. Y tenemos que entender que para que una relación sea fructífera, sea a largo plazo y, por supuesto, sea saludable, es necesario que ambos se amen, que el amor sea mutuo, recíproco, correspondido, porque si no es un amor mutuo, si no es un amor de dos, no soy un profeta del caos, pero sí puedo decir con toda confianza que esa relación no tiene futuro, porque se necesita amar, pero no podemos sostener la relación sobre la base del amor de uno solo, sino de ambos. Ok, ¿estamos de acuerdo? Bueno, quizás no estemos de acuerdo en todo lo que digamos en esta tarde, pero sigamos adelante. Les dejo este principio, se lo regalo. El segundo es el siguiente: el amor es sentimiento y el amor es decisión, ambos a la vez. El amor es sentimiento y el amor es decisión. Yo he escuchado a muchos que son parte de una escuela de pensamiento que proponen que el amor solamente tiene que ver con sentimientos. Si usted siente amor por la otra persona, si usted siente amor por su cónyuge, si usted, caballero, siente amor por esa mujer, le va a ir bien. Si usted, dama, señora, siente amor por ese hombre, le va a ir muy bien. Pero ¿qué pasa cuando no sentimos? ¿O qué pasa cuando nuestros sentimientos no necesariamente son los de amor hacia esa persona, porque sus actitudes, sus palabras, sus reacciones provocaron todo lo contrario, menos amor? ¿O no les ha sucedido a ustedes aquí en México? Solamente ocurre allá, en el norte, brutal, ¿no? Pasa aquí en México también que a veces usted, la misma persona que ayer dijo te amo hasta las entrañas, te amo hasta el último día y el último aliento de mi vida, hoy no la quiere ver delante de su vida. Y tiene sentimientos muy contrarios. ¿Por qué? Porque si dependemos solamente de los sentimientos, los cuales son necesarios y tienen que ser parte de la relación, pero si dependemos de ellos solamente, en ocasiones no serán suficientes para sostener nuestra estabilidad y nuestra salud de pareja. Por supuesto, hace falta una decisión, pero están aquellos que pertenecen a una escuela más estoica, más sacrificial, que promueven que, mire, aquí no hace falta sentir, aquí lo que hace falta es decidir estar juntos. Porque el móvil o el modus operandi para que esta mujer y este hombre se inmolen por su pareja es nada más y nada menos que los hijos. Entonces, decidir sin sentir no es saludable. Pretender que una relación de pareja sea duradera y sea buena porque estamos luchando, aunque ya no nos amamos, porque tenemos algo en común, que son nuestros hijos, y queremos que les vaya bien y que estén sanos, y hemos entendido que para que les vaya bien y estén sanos, nosotros debemos convivir bajo el mismo techo, aunque nos odiemos. He dicho esto en las anteriores pláticas y también se los comparto a ustedes. Nuestros hijos tienen un olfato emocional impresionante. Ellos pueden olfatear si sus padres se aman o no se aman. Y lo que hace realmente que los hijos sean estables no es tanto el amor que nosotros les ofrezcamos, el cual necesitan, sino también entender que si sus padres están juntos y viven bajo el mismo techo, que verdaderamente se amen. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos menores de 5 años? Menores de 5 años. ¿Qué sucede cuando su pareja la abraza o lo abraza? ¿Qué hace ese niño menor de 5 años o esa niña menor de 5 años? ¿Qué hace? ¿Se pone contento? ¿No ha pasado a veces como que quiere separarlos? Y parece como que no me gusta esto, pero en realidad es que todavía hay un cordón umbilical ahí emocional, sentimental, que lo une a la mamá y tal vez el hombre lo amenace, ¿no? Quizás pasa eso, pero después de los 5 años hay un cambio. Y entonces cuando ve el abrazo sincero, lleno de romanticismo, lleno de amor de él para ella y de ella para él, ¿qué hace esta criaturita? Corre hacia donde están sus padres, no lo han visto, y los abraza como diciendo, yo soy parte de esto. Y esta experiencia me hace bien. Entonces nosotros pensamos que todo se trata de abrazar a nuestros hijos y de decirles cuánto te quiero. Y nosotros nos odiamos. Y si me hablas de tu mamá, pues te odio más. ¿No es cierto? No entendemos que la estabilidad de nuestros hijos está en cuánto seamos capaces de amarnos el uno al otro. Y si vamos a convivir juntos, hagámoslo amándonos. Porque de nada vale compartir un mismo techo, responsabilidades financieras y no sentir nada el uno por el otro, sencillamente odiarnos. Así que el amor, queridos papás, es un sentimiento que va acompañado de una decisión. Porque en ocasiones, cuando nuestros sentimientos no nos respalden, será necesaria una decisión que avive la llama de lo que un día sentimos y está todavía allí, pero necesitamos avivarlo. Y esa suma de ambos factores va a hacer de nuestra relación una relación saludable y una relación que verdaderamente tenga futuro y tenga éxito y alimente la estabilidad de nuestros hijos y los provoque a ellos a construir su futuro hogar sobre la base de una relación muy similar. El tercer principio que les comparto en esta tarde es el siguiente: es que para que una relación de pareja funcione, sea saludable, es necesario que ambos se comprometan a largo plazo. Muchas veces veo que las parejas jóvenes que hoy se comprometen y comienzan una relación ya tienen una idea en el subconsciente que les dice, esto es por poco tiempo. Una vez que surjan los conflictos, tenemos la alternativa de la separación y del divorcio. Y yo pregunto, ¿qué pareja no tendrá conflictos? ¿Qué relación matrimonial no experimentará crisis? Les pregunto a ustedes, que son personas ya experimentadas en estos temas de relación, les pregunto, ¿quién no ha tenido crisis a nivel de la relación de parejas? Es muy difícil encontrar un ser humano así, y si lo encuentra, tóquelo a ver si es de carne y hueso. Porque lo cierto es que cuando un hombre y una mujer intentan convivir juntos, ya eso es una gran demanda de paciencia. Es un gran desafío al perdón, y es un gran reto que el uno se está haciendo al otro, porque somos tan diferentes. Somos tan diferentes los hombres de las mujeres. Son tan diferentes ustedes las mujeres de nosotros los hombres. Pero somos tan nos hacen falta tanto las mujeres a nosotros los hombres, como también les hacemos tanta falta los hombres a las mujeres. ¿O no es cierto? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué usted, caballero, no, si tiene cerca a su mujer hoy, no me le da un besito y le dice gracias por estar aquí? Dile a papá, aprovechelo y déle envidia al que no la tiene, vamos. ¿Y por qué no usted lo hace, usted, señores, le dice gracias? Gracias por estar aquí. Dense un aplauso unos a otros en esta tarde por llegar acá y por intentar construir. Pero miren, si se lo van a dar, déselo con ganas, déselo fuerza. Como mexicanos que son, llenos de pasión y llenos de intensidad. ¿Está bien? Entonces, hay que comprometerse a largo plazo. Eso implica estar comprometidos a resistir cualquier tensión y cualquier situación que se presente. Tiene una capacidad de resistencia muy tremenda. Cuando yo corría, practicaba atletismo, yo solamente practicaba carreras de velocidad, que son a corto plazo. Pero en una ocasión me inscribí para una maratón. No sabía nada de maratón, simplemente quise participar. Pero yo tenía la mentalidad de que toda carrera debía comenzarse a toda velocidad, porque era un corredor de velocidad. Así que yo comencé esa maratón a todo dar, porque yo estaba entrenado para correr tramos pequeños e intentar ganar con toda la fuerza lo antes posible. ¿Se imaginan cómo estaba yo apenas comenzando la maratón? Me dolía todo. El vaso me parecía que se iba a explotar. La lengua la tenía afuera como el perro cansado. Y mi profesor, mi entrenador, se detuvo cerca de mí y me dijo, para correr maratón tienes que cambiar la mentalidad. y tienes que entender que ya no eres un corredor en esta carrera de velocidad, eres un corredor de larga distancia y tienes que aprender a tener resistencia. Así que reserva tus fuerzas y tu velocidad para el final de la carrera, cuando estés llegando a la meta. Por supuesto, esa vez ya no me servía el consejo. La próxima vez me fue un poco mejor, pero lo cierto es que aprendí algo que tiene que ver con otras circunstancias y relaciones en la vida, y también tiene que ver con el matrimonio. Si miramos la relación matrimonial como una carrera de velocidad, bueno, en algún momento la vamos a terminar y va a ser muy rápido, cuando aparezcan los conflictos. Pero si la miramos como una carrera de larga distancia, necesitamos revestirnos de mucha resistencia, porque definitivamente esto no es algo que vamos a terminar pronto, y es algo que nos va a demandar mucha fuerza y mucha capacidad nuestra, emocional, psicológica, física, de toda clase, para poder mantenernos en esta carrera juntos, sobre todo porque no estoy corriendo solo, estoy corriendo con alguien a mi lado que tiene su propio paso y tiene su propio estilo, y es una mujer, y a eso complica más las cosas. Así que debemos, yo creo, para hacer una relación que sea sana, saludable y también madura, comprometernos a largo plazo. El cuarto principio, la cuarta idea que les regalo en esta tarde es la siguiente: es que dos personas maduras que se comprometen en una relación, por supuesto, saludable, deben entender que entran en una relación, que tienen que estar preparado él y tiene que estar preparada ella para decidir estar juntos frente a embates y circunstancias adversas. ¿Estamos preparados para eso? Porque la vida tiene sus dosis de embates, de circunstancias que son adversas. Les voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué tardas las pérdidas económicas? ¿Afectan o no a las parejas? Por supuesto. Y lo pongo en primer lugar porque en los Estados Unidos dicen las estadísticas que, y me imagino que en México sea muy similar, que los matrimonios se están fracturando y se están disolviendo y están llegando al divorcio, porque la crisis económica y los problemas financieros es la causante número uno de esa disolución o esa ruptura matrimonial. ¿Qué nos dice esto? Que las finanzas son importantes. Y que si no manejamos finanzas, y si no dialogamos, y si no platicamos al respecto, y si no nos comunicamos en términos financieros, y no ajustamos nuestro presupuesto entendiendo que es el presupuesto de dos, aunque sean dos salarios diferentes, aunque sean dos negocios, dos empleos, dos profesiones distintas, pero es las finanzas de un hogar, y vamos a manejarlas en equipo, para que entonces cuando llegue el momento de la depresión económica, de la estrechez financiera, el momento en que nuestra economía esté deprimida, nosotros podamos subsistir, y no solamente subsistir, podamos salir a flote y resurgir como el ave fénix a pesar de la pérdida financiera. Lo que estamos viendo es que hay familias volviéndose más fuertes y más saludables a pesar de su crisis financiera, mientras que otras se disuelven o sencillamente se destruyen, y nos preguntamos cómo es posible que el mismo factor, crisis financiera, una a algunos y desuna a otros, fortalezca a algunos y los divida y destruya a otros. ¿Cómo es posible? Todo está en el poder de una decisión, en entender que debemos trabajar juntos, dialogar al respecto, decir cuáles son nuestras metas financieras, entender este asunto muy importante que es vital para la familia, para que cuando ocurra no seamos destruidos. Le pongo otro ejemplo de situaciones y de personas adversas: la pérdida de un ser querido, cuando uno de los dos pierde a un familiar muy allegado. Y entonces no solamente está la pérdida y el intentar lidiar con esta pérdida, el desgaste emocional por el ser querido que se fue, sino también el sentirse no correspondido, correspondida. La mujer que llora en silencio y que dice: él no entiende que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi familiar ya no está, que produjo mucho dolor y se fue a trabajar y se escondió en su oficina y no está aquí conmigo para llorar a mi lado o para abrazarme en este momento de dolor. ¿O qué del hombre que dice: ella piensa que yo soy el sexo fuerte y se olvida que tengo sentimientos y no me pregunta cómo me siento, ni me abraza, ni me corresponde como lo debe hacer una mujer que ama a su esposo en este momento? Y eso crea frustraciones mayores que derivan muchas veces hasta en violencias domésticas, verbales o físicas y de toda clase, por la frustración que genera la pérdida de un ser querido y el no sentirse correspondido por la persona que creemos que debía amarnos y también apoyarnos en esta circunstancia de la vida. Ni hablar de la infertilidad, algo ascendente en muchas parejas jóvenes en todas las partes del mundo. Se están haciendo estudios para ver qué está provocando tanta infertilidad. Y el querer tener un hijo y el que este no llegue, y comenzar entonces a frustrarse y a buscar al culpable. No podemos tener hijos porque él, porque tú o porque ella eres la que tiene el problema. Y entonces, en lugar de unirse, dividirse para buscar un culpable. Uno de los dos quiere manejar la adopción, la otra persona se niega en esa relación. Y entonces esto genera conflictos. Son parte de la realidad de todos los días. Les menciono algo más: la oposición familiar, la familia extendida. Ahí quizás en uno de los dos en el matrimonio se sienta que se le opone. Y hay una figura dentro de la familia extendida que, cuando mencionamos su nombre, estamos diciendo oposición. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? ¿Por qué no lo dicen más alto? ¿Tienen miedo a mencionar ese nombre? ¿De quién me hablan? De la suegra. ¿Ven cómo lo dicen así bajito? La suegra. ¿Será porque ustedes, damas, saben que hoy, siendo mamá, mañana se convertirán en suegras? Discúlpenme por revelarles algo que quizás ustedes sepan, pero no quieren que se les mencione. O tal vez porque dicen, si lo digo muy, muy alto esta palabra, se va a aparecer por ahí esa señora y me va a destruir el día. Pero no solamente es la suegra, hay suegras magníficas. Tal vez el suegro, tal vez una hermana, tal vez un hermano del esposo, de la esposa, que en algún momento esa crisis con el familiar comienza a dividir a la pareja. Porque el uno está protegiendo a su familia y ella, por su parte, se siente desprotegida porque él está corriendo a proteger a su familia, o viceversa, porque ella está corriendo a proteger a sus padres, a sus hermanos, y él entonces no se siente apoyado. Y esto crea crisis muy fuertes. Y también están, por supuesto, presentes otras circunstancias que son adversas, como las debilidades que encontramos en nuestra pareja, como las enfermedades con las que tenemos que trabajar y lidiar, o las incapacidades de alguna clase, o las adicciones también presentes muchas veces, que surgen o estaban presentes y se manifiestan en algún momento de la relación. Todo esto resquebraja las relaciones interpersonales. Todo esto daña, fractura la relación de pareja y hace mucho daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cómo manejarlas es muy importante, porque van a estar presentes, si no todas, algunas de ellas. Y tenemos que lidiar con cada una de estas situaciones y estar preparados como personas adultas y maduras para saber lidiar con ellas. Porque de lo contrario, en lugar de construirnos, de fortalecernos y de hacer de nosotros una relación saludable, nos destruirán en el intento de vivirlas. Y el quinto principio, la quinta idea que hoy les regalo es la siguiente. Y es que una pareja que está comprometida a largo plazo y que quiere tener una relación saludable, si bien no perfecta, pero sí saludable, conoce que su relación vivirá etapas y que cada etapa, aunque está interconectada a la anterior y a la subsiguiente, es diferente la una de la otra. ¿Hemos entendido esto? Porque algunos están tan conectados a etapas pasadas que por eso hoy no disfrutan su relación matrimonial. Y todo el tiempo se están haciendo reclamos de cómo eras, de cómo te veías, de cómo hablabas, de lo que hacías, de lo que ya no haces. ¿Y entonces qué? ¿Por qué se divorcian? Es que yo me casé con un hombre hace 20 años atrás y con el que estoy casada hoy es totalmente diferente. Es que yo me casé con una mujer que era el sueño que yo tenía, la figura ya es distinta. Ya habla diferente. No es que habla diferente. Antes te encantaba que ella te hablara mucho. Ahora te molesta y le dice, cállate, mujer. Porque el tiempo pasó, porque están viviendo etapas distintas y no te das cuenta que precisamente de eso se trata. Les voy a mencionar algunas etapas. La etapa del romanticismo, esa etapa inicial, cuando él es todo un príncipe azul y ella es toda una princesa encantada. ¿Se recuerdan de esa etapa? Que los vecinos te decían, él es feo, y tú decías, no, él es bello, tiene unos ojos preciosos cuando lo cierra. Pero lo veías bello, y o él te veía bella, no sé cómo sería, pero lo cierto es que esa etapa del romanticismo ya pasó en la mayoría de los casos. No es que el romanticismo cese, es que esa etapa inicial de romanticismo ya no es. Ahora hay que replantearse cómo ser románticos. No quiero ser malinterpretado, creo en que el romance tiene que permanecer a través de todas las etapas. Pero cómo vivirlo y cómo expresarlo, es necesario que nosotros entendamos cómo en el contexto de nuestra relación de pareja se ha vivido. Porque de lo contrario, entonces lo vamos a malinterpretar y nos vamos a hacer mucho daño. La segunda etapa es la etapa de la luna de miel. Oh, esa etapa es dulce, ¿no es cierto? La miel es dulce. ¿Qué otra característica tiene la miel? Ah, sí, es pegajosa. En esa etapa, muy pegajosa, ¿no? Y entonces, pues queremos estar juntos porque ella es perfecta. Es perfecta. Sé que tiene una mamá tremenda, pero ella para nada salió la mamá, ¿no? Él es increíble. Lo quiero tener cerca. Pero luego de esa etapa viene otra etapa donde también hay una luna, pero yo no la llamo luna de miel, la llamo luna de hiel. Porque ya no es tan dulce, ya no es tan pegajosa. Encontramos que tiene defectos ella, que tiene defectos él. Y entonces todas las virtudes que hasta este momento resaltábamos fueron opacadas por los defectos que han salido a la superficie. Y si en esta etapa no somos capaces de aprender a convivir y de amarnos con nuestros defectos y virtudes, ahí mismo terminó la relación. Y por eso algunos terminan tan pronto. Porque cuando pasan de la luna de miel y entran en la luna de hiel, no son capaces de convivir con esa persona. Porque dicen, es un monstruo. Porque dicen, no, es terrible. Si ustedes conocieran a esa mujer, las uñas que tiene. Y entonces se te hace imposible convivir en ese momento. Pero aquellos que son capaces de reconocer las virtudes y los defectos y unirlos y hacer de ella la suma de su pareja, van a seguir adelante. Porque no opacas sus virtudes con sus defectos y tampoco ocultas tus defectos anclados a sus virtudes, sino que pones ambos en perspectiva, los sumas y te das cuenta que la suma de ambos, defectos y virtudes, es igual a tu pareja. Y con esa persona te casaste. Por eso es tan necesaria la transparencia desde la etapa de romance inicial. El ser muy transparente, porque cuando ocultamos las cosas y luego años después decimos, jaja, aquí estoy yo y no precisamente soy Superman, sino que muestras una realidad muy fea de ti que no era vista en años anteriores, entonces eso provoca daños nefastos en una relación. Yo promuevo el ser muy transparentes, conservando por supuesto el cuidado por la pareja, el romanticismo, el amor y todas las cosas necesarias, pero dejando ver mi corazón, quién realmente soy. ¿Cuáles son mis virtudes? Y no falsear las virtudes que tengo, sino mostrar las que realmente poseo, pero también cuáles son mis defectos, para que esa mujer sepa con quién se va a casar, que no soy el príncipe azul, tal vez tengo otros colores. Y a veces soy hot, me pongo terrible. Y que él sepa que esa mujer, aunque es una princesa, también tiene sus características con las cuales tendrá que convivir, porque de lo contrario, cuando sea sorprendido por ellas, al pasar de los años, tal vez no quiera vivir con esa clase de persona. Por lo tanto, la luna de hiel, la etapa de conflictos y de diferencia, si la sabemos manejar correctamente, nos permitirá pasar a otra etapa, que es la de la identificación. Nos identificamos el uno al otro tal cual somos y aprendemos a aceptarnos y a amarnos sabiendo quién realmente somos. Y luego de esa etapa de la identificación, entraremos en una etapa que puede estar allí en medio de las demás, pero que la pongo aparte porque es la etapa en la que nos volvemos padres, la etapa de la paternidad. Y ustedes que son papás y que compartimos este regalo de Dios y esta bendición, también tenemos que, por supuesto, reconocer que la paternidad demanda de nosotros una responsabilidad impresionante, ¿sí o no? Y que el diálogo de la pareja cambia en muchas maneras. Porque ahora tenemos que sumarle a ese diálogo matrimonial hablar de los hijos y hablar de sus características y de la crianza y de las situaciones que se propician alrededor de sus vidas. Y esto trae unas dinámicas a la familia tan tremendas que si no nos adaptamos a ellas y vivimos bajo el idilio de que los hijos los trae la cigüeña y la cigüeña los va a educar. Cuando despertemos a la realidad de que los hijos no los trae la cigüeña, que fue una decisión nuestra y que ahora nos toca a nosotros educarlos y ser padres, vamos a querer huir. Y es ahí donde entran los padres abandónicos y las madres abandónicas. Entonces la etapa de paternidad tiene que construirse también sobre la base de que para que esos hijos estén allí fue necesario que nosotros entráramos en una relación. Y por eso permítame decirles algo. Lo que sostiene a una relación no son los hijos. Una relación de matrimonio se sostiene sobre la base de él y ella. Los hijos son el producto, los hijos son el resultado y por supuesto tenemos que expresarles amor, pero no podemos sostener nuestra relación sobre la vida de nuestros hijos porque ellos llegaron después de nosotros. Así que ¿quién es la persona más importante en su vida? ¿Su hombre o sus hijos? Le pregunto a las mujeres. Respuesta difícil, ¿verdad?
Mis hijos.
Pues sus hijos le van a agradecer que usted le dé un lugar a su esposo en su vida, muy importante, porque para que ellos sean estables y saludables, su relación con su esposo debe ser una relación donde el amor y el cuidado hacia él y el de él hacia usted debe ser mutuo y debe ser muy fuerte, porque eso va a fortalecer a sus hijos. Y entramos entonces en la última etapa del matrimonio, cuando los hijos crecen, los hijos van a la universidad, se casan, se rentan su departamento, viven lejos de nosotros. Y entramos en la etapa conocida como la etapa del nido vacío. ¿Qué sucede ahí? Que si no supieron construir a lo largo de las etapas su relación sobre la base de ellos mismos y del amor del uno al otro, cuando los hijos se vayan y se vean solos y se miren el uno al otro y han pasado los años y esa mujer tiene 20 libras o 30 de más y ese hombre la barriga le cuelga, el pelo ya se le fue, en fin, que no hay ni tan siquiera un atractivo físico para que los mantenga allí. Bienvenidos a la realidad, señores. Ni los cirujanos pueden ir en contra de esta realidad. Y entonces te veas a solas con esa mujer o a solas con ese hombre y te preguntes, ¿qué hago yo aquí en este lugar con este hombre sola? ¿Qué hago yo aquí con esta mujer a solas si nada tenemos en común? Porque por 20 años, 30 años, el tiempo que haya sido que sus hijos estuvieron allí, lo que los unió fue hablar de ellos. El colegio, las colegiaturas, los amigos, las relaciones, que la niña se enamoró de ese que te dije que no me gusta, pues vamos a trabajar. Y entonces todo gira en derredor de la vida de los hijos. Y cuando no están, no tenemos nada en común. Así que separémonos. O sencillamente quedémonos viviendo bajo el mismo techo. Así entonces nos repartimos nuestros gastos, nos ayudamos, pero tú duermes en una recámara y yo en la otra, porque ni tu ronquido soporto. Pero si a través de las etapas distintas del matrimonio, él y ella supieron que se tenían el uno al otro y que esos hijos fueron una asignación temporal, que más tarde crecerían y harían su propia vida para llamarlos quizás una que otra vez en la semana y visitarse el fin de semana, si es que suceda. Pero que finalmente serían él y ella, ella y él. Y construyeron su relación sobre la base del amor del uno hacia el otro, a pesar de las diferencias, a pesar de los defectos. A pesar de todas las cosas antagónicas, incluyendo la suegra. Pero a pesar de todo eso, decidieron amarse, cuidarse, respetarse, honrarse. Ahora que el nido está vacío, ellos pueden darle vida al nido y decir, no, los hijos se fueron, los polluelos volaron, pero este nido todavía tiene vida y tiene sabor. Como dice ya la cantante Celia Cruz, tiene azúcar. Porque tú y yo estamos aquí. Y es verdad que nuestros cuerpos cambiaron, nuestras dinámicas de vida cambiaron y muchas cosas cambiaron, pero seguimos siendo tú y yo, tu individualidad y la mía, unidas en una relación magnífica que se llama matrimonio y que no está destinada al fracaso, está destinada al éxito, pero depende del poder de una decisión. Porque el éxito de la vida de cada ser humano y el éxito de toda relación, de un hombre y una mujer, de una pareja, está sostenida sobre la base de nuestra decisión o la suma de ellas. Entender esto es muy poderoso, porque nuestras decisiones o nos llevarán al odio, a la separación, al divorcio o a la fractura de la relación, o nos unirán más y construirán de esa relación no perfecta, sí una relación saludable. Y es esa la relación que creo yo Dios respalda y Dios bendice. Cuando dos personas maduras y responsables se comprometen por cada uno cuidar del otro, amar al otro y vivir su propia existencia siendo quien es, entendiendo que eso es lo que necesita la otra persona, no que deje de ser yo para que ella sea complementada, o sea, completa en su vida, no que deje de ser ella para que yo sea completo, sino que siendo yo y siendo ella nos suma a ambos y nos hace uno en nuestra relación, en la cual hemos sentido amarnos y decidido amarnos, y eso nos hace ser saludables. Y hará que nuestros hijos salgan del hogar para construir hogares igualmente saludables. Gracias por su tiempo, gracias por su presencia en este lugar. Permitirme compartir con ustedes en esta tarde. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Pastor Alex. A continuación, tendremos la segunda parte de este diplomado. Quiero presentarles a la doctora Gabriela Mejido. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en psicoanálisis y doctora en psicoterapia psicoanalítica por parte de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con más de 15 años de experiencia en práctica clínica, conferencista, tallerista, con trabajo en escuelas con padres y adolescentes. Las dejo con la doctora Mejido y ella les va a explicar cómo está conformado el programa en los diferentes módulos. Gracias.
Buenas noches a todos. Como dice Suhaila, yo soy Gabriela Mejido, estoy en sus órdenes y voy a estar a cargo de este diplomado que está compuesto por 3 módulos iniciales. Vamos a ir viendo, se llama Violencia Intrafamiliar, y vamos a ir viendo a lo largo de él diferentes procesos y etapas y qué sucede, cómo va cambiando la pareja y cómo se consolida y cómo se conforma. Se llama Violencia Intrafamiliar porque de pronto, si yo les digo la palabra violencia, lo primero que se nos ocurre son golpes, gritos, jaloneos, malos tratos, y no necesariamente ese es el tipo de violencia de la que vamos a hablar. Por supuesto que la vamos a mencionar y vamos a ver qué pasa ahí, pero vamos a hablar también de otros tipos de violencia, que muchas veces son mucho más sutiles, que muchas veces son mucho más difíciles de detectar y que se van gestando conforme la pareja va creciendo y se va desarrollando. En esas es en donde vamos a poner el acento para entender en dónde estoy yo hoy como persona y en dónde me uno con este otro ser desde esta parte, desde un ambiente sano, desde un ambiente funcional o desde un ambiente que ya está matizado por ciertos contextos de violencia que al final no solo están repercutiendo hoy el día en mi persona, sino también en mi pareja y por supuesto en los que vienen abajo. Como les decía, van a ser 3 módulos. Cada módulo lo vamos a iniciar con un pequeño cine debate. Hicimos una selección de películas, el colegio y una servidora, y entonces hicimos una pequeña edición. La película de hoy, por ejemplo, dura 1 hora 50 minutos. Entonces, hicimos una pequeña edición de alrededor de 20 minutos, y así van a ser entre 15 y 20 minutos, que vamos a ver la película y luego vamos a discutir qué es lo que estamos viendo ahí, qué es lo que está sucediendo. Las sesiones subsecuentes serán a manera de plática y presentación. Veo por ahí algunos niños que me da muchísimo gusto que nos acompañen. Sí les tengo que decir que la película tiene escenas fuertes, ¿no? O sea, no se imaginen, esto es terrorífico, pero sí tiene ciertas escenas y lenguaje, pues que a lo mejor no es tan apropiado para los pequeños. Vamos a ver esta película. Si vemos la forma, nos vamos a encontrar con una adicción, pero quiero que tratemos de encontrar el fondo. ¿Qué pasa con esta adicción y qué es lo que va pasando con esta pareja? Gracias. Bueno, ¿alguien había visto ya esta película? Seguramente alguien por ahí, sí. La película se llama Cuando un hombre ama a una mujer, When a Man Loves a Woman, y les voy a pedir o a recomendar que después de estos cine debates puedan ver la película completa. Vale la pena para que tengan como ya la idea, aunque nos va llevando con esta secuencia, pero para que puedan hacer un verdadero análisis. ¿Qué vimos en la película? ¿Quién me dice qué se ve? ¿Qué vemos? Alguien ayúdeme. El alcoholismo de la mujer. Muy bien. ¿Qué viste, guapo? Cuando la mujer se emborrachó, le pegó a su hija. Y es que el alcoholismo es una enfermedad muy grave que cuando uno está bajo los efectos del alcohol puede hacer cosas que no quisiéramos hacer a lo mejor. Muy bien. ¿Quién más me ayuda? ¿Qué más vieron? Sí, señor. No hay comunicación. ¿En dónde observa usted que no hay comunicación? En la pareja, supongo, que está hablando. Ok. No se dicen lo que sienten ni lo que piensan. Se dieron cuenta, por ejemplo, es muy significativa la escena en donde ella está en la rehabilitación, le llama por teléfono, ella está francamente en crisis y él empieza a hablar, ¿no? Sí, te imagino, y entonces, sin entrarle a lo que verdaderamente ella está sintiendo, ¿no? Esa, como por un ejemplo. ¿Qué más? Sí. Entonces, ella tiene esta enfermedad que es el alcoholismo, ahí voy, tiene esta enfermedad que es el alcoholismo, y entonces él toma como las riendas. Él es el proveedor, pero se ocupa de las hijas, pero también trata con la nana, pero va a la escuela, pero hace un montón de cosas para resolver lo que ella aparentemente no está pudiendo. Y con esto hay que darnos cuenta, señores, que es algo que vamos a ver a lo largo del diplomado, que finalmente, por ahí dicen takes two to tango, se necesitan dos para bailar tango. Entonces, la enfermedad de ella, aparentemente podríamos pensar, pobre de él, qué barbaridad, qué desgracia tener que vivir con esto y tal, pero en lo profundo le da un beneficio a él, tiene una ganancia, porque a través de su enfermedad, él puede ser mejor esposo, mejor papá, pero que contiene más, pero qué amoroso, pero, y le está dando una ganancia. Entonces, cuando algo está fallando en la pareja, de uno de los dos lados, es porque a los dos nos conviene estar ahí. De alguna manera, los dos estamos teniendo ganancia de esto. No es uno la víctima y el otro que está bien, sino que son acuerdos implícitos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, en donde estamos teniendo una ganancia al hacer esta mancuerna. ¿Algún señor? Usted, señor, dígame. Es de dos, y fíjense que reforzando un poquito el comentario del señor, sucede mucho que cuando atravesamos por una crisis, que en el matrimonio se nos van a presentar cualquier cantidad de ellas, el pastor hablaba, ¿no?, de si la económica, si el fallecimiento de un familiar, si la infertilidad, hay cosas muy aparatosas que nos someten a crisis, pero hay cosas bien sutiles en lo cotidiano que también nos van metiendo en crisis y nos van abriendo una brecha entre los dos. Y cuando estamos en estos momentos difíciles de la pareja, ¿qué escuchamos? Sobre todo en ellas o en nosotras. Es que si él estuviera más tiempo, esto sería más fácil. Es que si él me apoyara más, yo sería más feliz. Es que si él fuera más cariñoso, pues yo también sería más amable. Es que si él, es que si él, es que si él. El problema está puesto afuera. Y yo les tengo una muy mala noticia. Es de dos. Otra vez, para que él esté ahí, es porque yo de una manera estoy teniendo una ganancia. Y yo lo pongo con un ejemplo muy concreto. Yo nunca en mi vida me he encontrado ni en Palacio de Hierro, pero ni en Liverpool, pero ni en Saks, pero en la que me mencionen, me he encontrado que venden un par que sea una bota Prada con una Croc. Nunca. La bota Prada está con la bota Prada y la Croc está con la Croc. Entonces, si hoy yo creo que yo soy una bota Prada y él es el que no está, es el y es una Croc, algo de chanca tengo yo también. Para ser par y pareja con este o con esta. Entonces, tengo que empezar por ver desde mí. ¿En dónde estoy yo? ¿Qué estoy yo haciendo para que ella o él se encuentre en ese lugar aparentemente tan molesto y que no me llene, que no me satisface y que no me da comunicación? Todos tenemos algo de chancla y algo de Prada. Y la cosa es poder ver en qué momento, cuando uno se está yendo para abajo, ¿cómo podemos jalar hacia arriba y no permanecer ahí para que yo siga siendo la Prada? Porque mientras él siga siendo chancla, yo sigo siendo Prada. Y es más evidente. Mientras ella está peor en su alcoholismo, él, ¡ay, qué hombre! Pero yo quiero llevármelo a mi casa. Así que me hablen de bonito, después de una mega borrachera que te apapache en la cruda, bueno, por Dios, ¿no? Sí, él se hace más grande. Y cuando ella empieza rehabilitación y empieza a estar mejor, ¿qué pasa con él?
Se hace más chico.
él ya no está tan bien. Porque lo que lo hacía estar bien es que ella estuviera mal. Y eso nos pasa muchísimo en la pareja. Y hay que llevar, finalmente, por eso se llama pareja. Porque tiene que ser una relación de equidad, en donde tenemos que ir exactamente al mismo paso. El pastor puso un ejemplo, nos hemos visto ayer y hoy muchísimas veces. Y hoy puso un ejemplo que no había mencionado y me gustó muchísimo. Y habló de su experiencia como corredor. Yo soy maratonista. Llevo algunos años corriendo por lo menos un maratón al año. Y para mí no hay cosa más compleja que correr junto a alguien que no lleva mi mismo ritmo de pisada. Porque entonces me ponen muy nerviosita. O sea, ¿pero por qué le suenas tanto el pie y por qué vamos al mismo ritmo? Y justo ese ejemplo me hizo mucho sentido. Cuando no vamos al mismo ritmo, se vuelve muy complicado. Cuando uno va más adelante que el otro, se vuelve muy complicado. Y estos desempates se dan todo el tiempo. Y por eso todo el tiempo nosotros nos hacen jurar frente a la iglesia y al juez y al tal, amor eterno, ¿no? Yo creo que esto lo debemos de jurar diario y de hacer una reestructura diario para que esto siga jalando al mismo ritmo y sigamos siendo pareja, no uno adelante y otro atrás. ¿Qué otra cosa observaron en la película? Sí, señor.
Noto cierto egoísmo por parte de ella, en el sentido que ella no toma el rol ni de esposa ni de madre. No hay un compromiso por parte de ella en cuanto a lo que ella tiene que vivir como madre y como esposa. Entonces, noto demasiado egoísmo porque ella es en sí misma, en su aspecto, en su problemática, no la expresa desde luego, y suma a toda la familia en esa misma problemática porque no solo la sufre ella, sino la sufren todos.
Así es, y es que cuando un miembro de la familia, y sobre todo cuando es uno de los padres, está mal, la dinámica se altera por completo. Ahí voy. Y no solamente estar mal, cuando los hijos entran en la adolescencia, se vuelve una etapa crítica del desarrollo de ellos y nos mueve el tapete a todos. Y ya estábamos acostumbrados a unas reglas que jalaban muy bien y funcionaban muy bien, y de pronto esto ya está cambiando muchísimo, y ahora me cuestiona, y ahora me pelea, y ahora dice, y ahora, ¿no? Nos empezamos a enfrentar a esto. Cuando estamos en crisis, y algo que tenemos que recordar todo el tiempo es, decía el pastor, los hijos tienen que tener como cimiento la pareja, no nosotros como pareja cimentarnos en los hijos. Y yo me voy un paso adelante. Yo llegué solita, y él también. Y desde ahí no podemos nunca abandonar esto, porque en el momento en el que yo me uno, y suena hermoso, me fusiono con el otro, me pierdo. Y entonces empiezo muchas veces a cumplir la expectativa del otro. Ya no es la mía. Ojo, la línea es muy delgada, porque hoy tenemos mamás de dos tipos, o muy jóvenes, o como en medio crisis de los 40, y entonces como en medio segundo aire, y entonces a mí la psicóloga me dijo que yo tengo que ver por mí, fíjate. Porque yo soy el chofer, pero la cocinera, pero la muchacha, pero tu secretaria, pero ¿y yo dónde quedé? Yo tengo que ver por mí. Por supuesto que tenemos que ver por nosotros, ellos y ellas. Pero la línea es muy tenue. ¿En dónde se convierte en un egoísmo y voto mis deberes, que yo elegí ser madre y esposa? ¿Y en dónde puedo tener un proyecto de vida paralelo, individual, pero paralelo al de la pareja? Y eso es algo que vamos a estar trabajando. Porque nos vamos también, generalmente en este tema polarizamos. O nos fundimos y entonces de verdad la mamá queda de lado. Y ahí yo les decía, me parece que fue ayer, la cultura mexicana es muy ingrata en eso con la mujer. O sea, nacemos y somos la hija de fulano y fulana. Crecemos y entonces paso a ser la esposa de, y luego soy la mamá de. Y yo, como identidad propia, pues ya me perdí del camino, quién sabe dónde quedé. Y es importante que nos retomemos todo el tiempo nosotros. Porque en la medida en que yo estoy bien, el de al lado va a jalar conmigo parejo. Allá atrás, me habías levantado. Sí.
A mí lo que se ve es frustración, tan de los dos, de ambos, desde el inicio, digo, se trata en una historia, ¿no? Pero ya ahí están totalmente frustrados sin saber cómo manejarlo.
Exactamente, hay mucha frustración. Y cuando no hacemos un adecuado manejo, nos frustra todo. El ser humano es intolerante, tenemos que ir trabajando la frustración para tener capacidad de demora. Pero me frustra que el de adelante no avance, en cuanto, en el microsegundo que se pone el SIGA, me frustra que no avance, me frustra que no avance el viaducto, me frustra que la maestra me diga lo que no quiere escuchar de mi hijo, me frustra ver a este hombre, como decía el pastor, con su barriga, ¿no?, roncando, me frustra y me frustro todo el tiempo. Y si yo no tengo un manejo adecuado de todas estas vías, esto se va acumulando y lo vamos dejando ahí guardado, que en algún momento va a salir y va a permear. Hasta allá atrás, ahí voy, señor, pero hasta allá atrás. Sí. Justamente hace ratito, hay una codependencia. Para que él o ella esté en ese lugar es porque a mí me sirve de alguna manera que él esté ahí, y por eso es bien difícil romper con esta parte. Sí, señor. Entonces, cuando tenemos este tipo de conflictos y se va abriendo la brecha, es mucho más fácil que empiecen a entrar otras cosas. Por ejemplo, hablando de infidelidad, para que pueda entrar un tercero es porque hay un espacio entre esos dos. Si no hay un espacio entre esos dos, no hay manera de que entre. Por más que todas le tiren la onda a él o todas le tiren la onda a ella, si no hay un espacio, no hay cabida. Pero todos estos conflictos y todos estos acuerdos implícitos que vamos haciendo van abriendo una brecha y se va abriendo un camino en donde hay cabida para muchas otras cosas más. Nena, dime. Exactamente, es lo que acaba de decir el señor, ¿verdad? Ella estaba casada y entonces tenía este amigo que ya no, o sea, nunca se pinta como una infidelidad tal cual, pero bueno, que hay entrada como de un tercero. ¿Y qué pasa entonces cuando estamos en estas crisis y de estos acuerdos implícitos que les estoy hablando mucho? Ellos en ningún momento se sentaron y dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Tú vas a ser la enferma de la pareja, yo te voy a cuidar y entonces así vamos a funcionar a todo dar. No. Así tampoco. Es muy difícil que hagamos esos acuerdos. El matrimonio se tiene que recontratar. Por ejemplo, en los colegios, las maestras tienen un contrato anual, ¿no? Es por año. Si funcionaste, si jaló, si diste rendimientos y tal, entonces te recontrato. El matrimonio lo tenemos que estar hablando todo el tiempo y estar haciendo estos acuerdos todo el tiempo. Caemos en la cotidianidad y de pronto nos vamos dejando llevar, ¿no? Vivimos además en un ritmo súper acelerado y nos vamos dejando llevar como vayan funcionando las cosas. Y entonces un ejemplo muy concreto es donde nos casamos con un esquema todavía de la típica familia mexicana, en donde tú vas a ser el proveedor, tú te vas a encargar de que no falte nada en la casa y yo me voy a dedicar a que esté la comida, a que los niños estén bien y a que esta casa funcione y esté limpia, ¿no? ¿Estamos? Sí, muy bien estamos. Y entonces empezamos a funcionar como pareja. Y entonces empiezan a llegar los hijos y empieza a pasar esta etapa de enamoramiento que decía el pastor, en donde, híjole, ya me doy cuenta que la verdad es que, pues es que no es que sea ahorrativo, si es un codazo de quinta, pero bueno, pues no, es medio, ¿no? Ahí vamos viendo como todos estos defectos y nos vamos dando cuenta. Y entonces se van generando acuerdos y de repente yo empiezo a trabajar, ay, muy bien, qué bueno, me parece muy bien que trabajes, pero pues mira, yo sigo siendo el proveedor y lo que tú ganes, pues para tus chicles, ¿sabes? Sí, muy bien. Y seguimos en estos acuerdos, pero de pronto profesionalmente empiezo a tener un crecimiento importante. Y entonces voy para arriba y justo como no se está hablando y como no se está reajustando, yo voy para arriba y entonces, uy, la crisis. No, mira, ahora esto del dólar y con el PRI y el PAN y el PRD y el que sea, está muy mal el negocio y entonces la chamba y ya no aguanto al jefe. Y entonces yo creo que es momento de emprender un negocio y entonces voy a hacer y ahorita que tú estás muy bien, sí, y entonces vamos. Y medio que lo hablamos en el camino, ¿no? Pero pues ahí vamos. Y de pronto pasa el tiempo y este acuerdo implícito, que no se habló, sino que se está actuando, de pronto volteo y digo, oye, a ver, espérame tantito. Llevo 5 años que yo me hago cargo de las colegiaturas, que yo pago el servicio, que yo pago la gasolina, que yo pago... Y tú como que estás en una zona de confort así como que, pues, ¿qué pasó? ¿No? Sin darme cuenta. Yo, además, a lo largo de este periodo de tiempo, voy... como que, híjole, pues sí, ya, o sea, como que ya estoy aportando mucho y además llego y hago la tarea y además si me aviento el dentista y además, ¿no? Y entonces voy guardando estas facturas que empiezo a pasar y empiezo a cobrar sin saber por qué, ¿no? Y esta brecha se empieza a abrir y entonces, de pronto, llegamos a un esquema en donde yo ya soy la que trabaja y él se queda en el hogar. ¿Este esquema sería incorrecto?
No.
No. Hay muchas familias que hoy en día funcionan así, en donde la mujer sale a trabajar y el papá encontró que lo suyo, es llevar al dentista, jugar a las luchas, hacer los quebrados de matemáticas y pasar la bomba con los hijos mientras les hace el huevo revuelto. Eso está muy bien, siempre y cuando se hable, siempre y cuando se cruce por la palabra. Dicen por ahí que lo que no se habla se actúa. Y si vemos ejemplos muy concretos de esta película, la palabra adicción o adicto, si la partimos en dos, viene de A, que es A.
Negación A.
A. ¿Perdón? Falta de. Y dicción, palabra. Falta de palabra. Lo que no puedo poner en palabras, lo voy a actuar. Aquí se hace muy grande y es muy evidente en una adicción. Pero lo que yo no le puedo decir, que me cae gordo, que no me gusta, que no me siento cómoda, que estoy insatisfecha, lo voy a ir actuando poco a poco. Y esto va a hacer que entonces estos acuerdos de pronto ya no sean muy molestos porque nunca los cruzamos por la palabra. Y por eso necesitamos todo el tiempo recontratar y hablar. Ahora en México, yo no sé cuántos sepan que tenemos esta nueva opción de matrimonio, yo todavía me casé para toda la vida, pero hay matrimonio, hay ahora la opción de matrimonio por 2 años. Y entonces esto es por renovación. Entonces, mira, tú y yo nos casamos por 2 años, firmamos un acuerdo, y entonces si a los 2 años nos sigue gustando, recontratamos otros 2 años. Si no, pues mira, ya mi divorcio. ¿La pasaste bien? Pues sí, yo también, bueno, ándale, hasta la vista y nos vemos. Y ya hasta el divorcio nos evitamos. Me parece un poco alarmante, pero no me parece mala idea que al final, por lo menos cada 2 años, estoy haciendo un recontrato y estoy evaluando verdaderamente si hoy quiero seguir aquí. Yo no sé ustedes, pero a mí una de las preguntas que más en mi vida me mueve es el terror de tener 70, 80, 90 años o los que Dios decida que yo voy a estar aquí, ver para atrás y decir, ¿sí fue mi mejor opción quedarme ahí? Y si la respuesta es no, me quiero morir. Si yo no me lo pregunto ahorita y digo, ¿hoy sigue siendo mi mejor opción? Sí, ok, sigo. Pero caemos en zonas de confort. Y caemos en muchas cosas que nos vamos a ir dando cuenta, que como decía el pastor, al final creemos, funcionamos, vivimos en una casa con 4 paredes y un techo, y entonces somos el papá, la mamá, los hijitos, el perrito, la muchacha, y somos una familia hermosa. Tan lindos que nos vamos los fines de semana a Cuernavaca y a Valle. Mis hijos no ven pleitos, no ven groserías, no ven maltratos, no ven golpes. Pero ¿qué otras cosas están dejando de ver?
Amor.
Amor, cariño, cercanía, comunicación. Eso tampoco lo están viendo. ¿Y qué le quiero enseñar a mis hijos? Que entonces podemos llevar una vida paralela y decir, pues al cabo somos como roomies, ¿no? Como ahora dicen, y funcionamos bien, o de verdad vamos a buscar y vamos a hacer todo lo que esté en mis manos para tener una vida plena, los dos, con proyectos individuales, proyectos de pareja y proyectos familiares que nos incluyan a todos. ¿Alguien observa algo más? ¿Otra cosa que quiera comentar de la película? Sí, nena. Así es, ella no cooperaba mucho porque tenía una enfermedad que se llama adicción. Ok, bueno, las siguientes sesiones, como ya les dije, ya no van a tener la parte de la película. Vamos a ir haciendo ciertos ejercicios. Ejercicios que no vamos a compartir en el grupo, pero que yo los invito a que cada quien desde su lugar, como lo quiera hacer, son buenos para llevar esto a una reflexión más profunda y quedarnos no solo con la teoría, sino con un crecimiento verdaderamente personal, que es mi intención en este diplomado. Para la siguiente sesión, lo que les voy a pedir, al que lo quiera hacer, es que puedan hacer una reflexión individual. Hoy no se comparte con la pareja, les dieron una carpetita muy linda, y esa carpetita no tiene por qué verla ni el señor, ni la señora, ni los hijos, ni nadie, eso va a ser mío. Y poder anotar ahí en qué situación de vida estaba yo cuando elegí a él o a ella para juntar mi vida. ¿Qué vi en esa persona hace 10, 15, 20, los años que tenga yo de casada o de unión con esta pareja? ¿Qué vi yo en esa persona para que me uniera? Porque aquí viene otra noticia. Nadie te lo escogió. Lo escogiste tú. Entonces, algo en su momento le diste a él o a ella que te enganchó, tu parte de Prada o tu parte de Croc. Vamos a ver cada quien. Pero les voy a pedir entonces que puedan hacer esta reflexión y que lo anoten. ¿Qué fue lo que en su momento me gustó? ¿Y en qué posición? Yo tampoco, yo tengo 21 años con este mismo señor que solo por hoy, como el alcoholismo, ahí seguimos. Pero yo no soy la misma de hace 21 años. Yo he cambiado muchísimo y él también. En ese entonces yo en dónde estaba. ¿Sí? Nos vemos el próximo jueves. De verdad agradezco muchísimo su presencia. Espero verlos a todos el próximo jueves. Buenas noches, muchas gracias.